Bienvenido, Leonel Malacrida. ¿Qué tal, Leonel?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Muchas gracias por estar con nosotras.
No, gracias a ustedes, por favor, por la llamada y el interés.
¿Podés explicarnos cómo funcionaría este dispositivo que crearon en el Pasteur?
Bueno, sí, mirá, es un trabajo en colaboración bien interesante con el grupo del doctor Pantano en el Instituto Pasteur. Yo soy docente de la Facultad de Medicina en el Hospital de Clínicas. Y básicamente el dispositivo es relativamente sencillo. Trata de una idea del doctor Pantano, que es a partir de su trabajo con simulaciones moleculares, tratar de desarrollar una versión más simple y más potente del receptor que tenemos en las células para interaccionar con el virus. Es donde el virus básicamente se separa, ¿no? Interacciona con las células, y utilizar esa proteína de diseño de ingeniería in silico, como se llama, digamos, en el campo, en combinación con un sistema óptico en un teléfono celular que nos permita ver la presencia o no del virus en la saliva.
Entonces, ¿desde el celular se vería?
La idea es la siguiente: si nosotros podemos depositar estas proteínas sobre una superficie en la cual el virus posteriormente puede interaccionar, las propiedades básicamente ópticas de la materia, digamos, orgánica, del virus en este caso y demás, nos permitirían ver un reflejo de luz a partir de la luz que usamos del flash, de la cámara, en la propia cámara del teléfono, y ese cambio, digamos, de intensidad de luz por la acumulación de virus sobre esta superficie nos va a permitir cuantificar. Estamos en una etapa, como bien decías tú, de muy 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 primaria, incipiente, en la cual ahora ahora el grupo del doctor Pantano, Cecilia Abreu y otros investigadores están desarrollando esta proteína. Esta proteína básicamente emula al receptor de la angiotensina 2 que tenemos todos en las células, y bueno, tiene como algunas bondades, bueno, que la idea es que se exprese más sencillamente, que se pueda expresar en gran cantidad en el laboratorio, que tenga en lo posible mayor afinidad, digamos, que el blanco natural que tiene el virus en la célula. Y posteriormente viene una etapa en la cual, bueno, mi parte del trabajo es la parte más de óptica y de microscopía, que es donde yo me desenvuelvo, y hay que hacer simplemente un pequeño sistemita que se adapta a un teléfono celular. La idea es que uno pudiera poner su teléfono en este dispositivo y luego poner la muestra, ¿no? Que la muestra sería como una pequeña cubetita, imagínate, como algo, como un pequeño tubito de ensayo, pero en vez de redondo, cuadradito. Y que tú puedas depositar ahí la saliva, puedas apretar el botón del teléfono y después de un tiempo la idea es que va a hacer medidas en el tiempo y va a devolverte un valor positivo o negativo.
¿Puede demorar minutos, segundos?
En realidad probablemente demore más que minutos. Por lo que hemos visto, este método se ha utilizado en otras cosas para medir, por ejemplo, anticuerpos, y lleva algunos minutos, diría como entre 15 y 20 minutos, llevar a una titulación, porque básicamente lo que nosotros vemos es la acumulación del virus sobre la superficie esta de vidrio. No es un vidrio, pero específicamente es otro material que tiene otras propiedades ópticas, etcétera.
Claro.
Y lo interesante es que cuando la materia orgánica se deposita sobre esta superficie, permite cambiar una propiedad, digamos que es el índice de refracción, es una tecnicidad, no importa, pero lo que haría es empezaría el depósito de materia orgánica sobre la superficie empezaría a generar que este vidrio, que es transparente, empieza a funcionar como un espejo. Claro. Y que refleje la luz.
O sea que, para aclarar, entonces, si estamos entendiendo bien, no es cualquier celular que uno vaya, escupa y lo pueda tener el té, sino es este dispositivo especialmente preparado para captar eso que decís, esta materia.
No, podría ser en cualquier teléfono celular.
¿Ah,
sí, podría ser en cualquier teléfono celular. Lo único importante es que, bueno, tenemos que tener una fuente de luz, que sería el flash en este caso, y tenemos que tener una cámara. La cámara, en principio, claramente puede ser que varíe, digamos, de un modelo X a un modelo Z de teléfono, pero casi todas las cámaras tienen sensibilidad suficiente para poder ver estas concentraciones, digamos, que esperamos ver en la saliva.
O sea, un autotest te podrías hacer, claro, si esto se aprobara.
Esa es la idea original que tenía el doctor Pantano, que en realidad, como es algo que no requiere de gran instrumentación, que no requiere de ningún expertise, digamos, no requiere tener una experiencia técnica en esto, simplemente sea un dispositivo en el cual hasta incluso uno podría pensar en comprarlo y tenerlo a disposición suya, porque es, imagínate como un pequeño bloquecito de Lego en el cual tú solamente pones el teléfono en un lugar donde solo se puede poner el teléfono, no se puede hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. Ahora, como te decía, estamos en las etapas bien iniciales.
Puede llegar hasta un año de repente en desarrollarse como para decir que esté al alcance de la gente.
Claro,
puede llevar un tiempo.
Y hay diferentes etapas. Hay etapa de prueba de concepto, digamos. Ahora estamos en una etapa anterior a la prueba de concepto, que es de desarrollo. En la etapa de desarrollo de la proteína, en la etapa de desarrollo de pegar la proteína sobre esta superficie y en la etapa de desarrollar este pequeño dispositivo donde va a ir el teléfono, donde va a ir la muestra, donde va a ir todo. Uh-huh. Después de eso viene la etapa de prueba de concepto, que es, bueno, ahí vamos a tener que probar con, primero, probablemente pseudovirus. No podemos trabajar, digamos, en un laboratorio abierto con muestras de virus, porque son obviamente que son contagiosas, ¿no?
Claro.
No solo que nos podemos contagiar a nosotros, sino que podemos contagiar a otros. Así que es importante que trabajemos con situación, una situación más controlada. Y después de eso iremos a una segunda etapa en la cual sí, la idea es probar y comparar, digamos, con muestras realmente biológicas. Después de ahí, de la prueba de concepto, si la prueba de concepto es buena, bueno, todo eso, hay una parte más adelante que es la escalar todo eso a que se pueda desarrollar, que se pueda transferir, que ya en algún punto nos excede un poco a nosotros, porque, digamos, nosotros somos investigadores básicos o fundamentales, en el cual podemos llegar hasta cierto punto, pero, bueno, más adelante probablemente necesitemos ayuda.
Claro. Y para esto, ¿qué incidencia tiene el dinero con el que se cuenta, ya que tanto se está hablando de la falta de presupuesto para investigación, que ya se venía hablando desde hacía muchos años, lo que se invierte del Producto Interno Bruto de nuestro país en investigación, y que esta pandemia ha puesto más en peligro esos fondos?
Y bueno, el punto que traes es muy importante. Claramente, sin financiación uno se queda con las ideas, ¿no? Llevar a la práctica una idea implica claramente invertir dinero, digamos. Invertir no solamente en, por ejemplo, desarrollar una estrategia, incluso en adquirir capacidades para poder desarrollar. El caso más concreto ahora es este ejemplo. Nosotros, para poder desarrollar alguna de las piezas o alguna de las partes o incluso alguna de las proteínas que tenemos que desarrollar, necesitamos comprar desde secuencias genéticas con proteínas de diseño que desarrolló el doctor Pantano, hasta, yo qué sé, herramientas y maquinaria para poder, yo qué sé, una impresora 3D para poder desarrollar, digamos, parte del dispositivo este, herramientas de trabajo con óptica y de medidas de óptica para poder verlo. Entonces, claramente, la inversión es fundamental. Y en ese sentido, bueno, creo que...
¿Han tenido contactos con el Ejecutivo para ver si parte del Fondo Coronavirus podría ir para este tipo de... para desarrollar este prototipo después y que pueda, bueno, llegar al acceso a la población?
Particularmente no. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de vínculo, digamos, formal, porque... Mm. Como te decía anteriormente, estamos en una etapa realmente muy de desarrollo. Uh-huh. Más adelante, no lo sé, podría ser interesante si, digamos, como país es algo útil. Algo así sucedió, digamos, con los ejemplos de la PCR para hacer el diagnóstico, con biología molecular, con los serológicos, con los ventiladores, etcétera. Hubieron enormes ejemplos de cómo, digamos, tener un sistema científico sólido, serio y con capacidades para desarrollar tecnología, pueden apoyar a un país.
Pero hubo mucho apoyo privado también, ¿no? Para el tema de los respiradores y todo, ayudando al gobierno de alguna manera.
Eso es verdad. De hecho, digamos, este llamado al que nosotros obtuvimos esta financiación fue particularmente gestionado por la Fundación Manuel Pérez, a cargo, digamos, el El proyecto fue, sobre todo, estuvo en manos de Henry Cohen, pero fue con financiación de donaciones de privados. Claro. Y bueno, eso es algo muy interesante, digamos que no es muy común en Uruguay. Yo hace un año que volví a Uruguay, estuve bastante tiempo fuera del país, en California, y es muy común eso en el exterior, digamos. Es muy común que la financiación en ciencia e investigación esté, digamos, compartida entre el Estado y los privados, y que realmente se fomente eso. Es parte, digamos, en algún punto, de políticas del país, digamos, ¿no? Claro. Ahí hay una discusión mucho más interesante acerca de, bueno, qué querríamos como país, y si el Estado tiene que asumir todas las responsabilidades o debería también favorecer. Y bueno, ahí hay un tema enorme para discutir, digamos, muy interesante.
Y el reposicionamiento que tienen los científicos en Uruguay hoy por hoy, y también la popularidad entre la población, hace que esa inversión privada pueda verse incentivada también, ¿no? Es importante el concepto, seguro, que se tiene.
Eso seguro, pero no sucede porque sí, claro. Digamos, porque, digamos, ahí hay cosas muy interesantes para discutir. Recomiendo mucho el trabajo de un colega, un buen amigo argentino, Fernando Stefani, que se ha dedicado seriamente a entender, digamos, cuál es el devenir de los países que no invierten en ciencia, tecnología e innovación como manera de generar valor agregado, no solo a sus productos de la cadena, digamos, productiva, sino al desarrollo de nuevas oportunidades para eso. Y bueno, y ahí es muy evidente cuando uno compara los crecimientos de los PBI, los crecimientos de PBI normalizado por cápita, etcétera, de cómo eso se asocia con inversiones concretas y fuertes en ciencia, tecnología e innovación.
Un caso así icónico es el de Israel.
Israel, Corea, Singapur.
5%, en el caso de Israel es 5% del PBI.
Exacto. Acá no llegamos al 1%.
No, acá estamos en punto 4.
No, y también como también hay que tener en cuenta como Israel es un país mega chiquitito y en realidad apuestan como a que, exacto, las ideas generen dinero.
Y lo están haciendo.
Y lo logran.
En todos los campos.
Exactamente.
Te quería consultar, este prototipo que ustedes están desarrollando, ¿se basa en el logro previo que hicieron los científicos uruguayos de secuenciar el genoma, o no tiene nada que ver con eso? ¿No se pararon ese avance?
No, porque en realidad nosotros no vamos a buscar la información genética del virus, sino que simplemente tratamos de identificar la presencia del virus per se. Como te decía, las propiedades ópticas de la materia orgánica son lo que nos permiten, digamos, ver que el virus está ahí. Una cosa interesante, digamos, del diagnóstico es que no hay que hacer ningún procedimiento, no hay que extraer el ADN, no hay que marcar al virus con nada, con una molécula para que nos permita verlo, simplemente esa propiedad que nos valemos para poder verlo.
Perdón que me quedo colgado porque a veces un avance científico permite otro tipo, ¿no? Pararse sobre eso y seguirlo desarrollando, pero esto
en
va
en este caso no, pero es verdad, tú dices, habitualmente la ciencia se construye de escalones, digamos, y cada escalón sirve a subir al siguiente, digamos, uno no puede saltar escalones habitualmente, ¿no? Es muy difícil saltar escalones en ciencia. Y más cuando en realidad estamos trabajando. El ejemplo de coronavirus es un ejemplo muy 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 paradigmático, ¿no? En el cual estamos trabajando en la frontera de conocimiento, donde básicamente todo lo que sabemos nos permite entender, es un concepto de Clemente Estable, ¿no? Nos permite saber hasta dónde entendemos las cosas, pero no podemos ver más allá. Lógico. Y empujar esa frontera es nuestro trabajo, ¿no? Tratar de empujarla un poquito todos los días. Así que claramente ese escalón, digamos, de conocimiento nos ayuda a pararnos y ir otro poquito más, ¿no?
Ahora vienen empujando fuerte en esta pandemia. La verdad que ha sido también una motivación. Te quería preguntar por último, porque nos tenemos que despedir. Sí. La verdad que nos quedaríamos charlando contigo, pues muy interesante. Pero, ¿qué opinión te merece el anuncio ruso de la vacuna? ¿Se están apurando los procesos? ¿Es riesgoso que haya una especie de carrera sanitaria mundial para ver quién aprieta el pulsador primero?
Bueno, es muy difícil. A mí me queda un poco ajeno, digamos, toda la parte de inmunología y de terapia de vacunas y demás, porque, digamos, estoy en otra área. Claro. Digamos, desde lo conceptual más científico, bueno, uno siempre esperaría de que, bueno, todos los controles que habitualmente exigimos para que un producto biotecnológico, como puede ser una vacuna, salga a la calle y se ponga en correcto funcionamiento, cumpliera con los tiempos normales. Bueno, en una situación de pandemia eso es un poco difícil de evaluar. Claro. Yo la verdad que no te podría dar una opinión acerca de las características que han mostrado los rusos o de la descripción científica de mostrar a los rusos para decir si esto si está pronto o no está pronto para salir a la calle. Hay tiempos y esos tiempos básicamente redundan en pruebas de concepto.
Pero como hombre de ciencia te genera cierto, por lo menos, reparo saber que se están apresurando algunos procesos.
Yo creo que lo que es bueno es que haya una comunicación científica y que esa comunicación científica sea discutida por pares, y que esos pares, que son los expertos, digamos, en lo que están tratando de poner en un mercado, digan si esto está correcto y todos los controles que hicieron son correctos. Y si dicen, no, mire, aquí faltó algo y aquí faltó algo y aquí faltó algo, bueno, capaz que habría que poner el freno. Y eso me parece que es como en la comunidad científica nos movemos. Cuando hacemos cualquier reporte, hay otros pares que nos dicen si lo que hicimos es correcto o lo que hicimos merece algún control más, que de repente no fue por mala voluntad, sino fue por impericia o porque no nos dimos cuenta de que había que hacer cierto control. Y ese es el trabajo mutuo de revisión por pares que nos ayuda a mejorar nuestro trabajo. Entonces, en lo conceptual, creo que, para resumir lo que te digo, es, bueno, espero de que los encargados de revisar, digamos, la validez o no de esto, puedan dar certeza o no de que está adecuada la liberación y que ojalá sea algo que venga para ayudar.
Muchísimas gracias, Leonel Malacría, por este contacto esta mañana. La verdad que sentimos, no podemos sentir otra cosa que admiración por todo el trabajo que van haciendo. Muchas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Chao, chao.